10 y 35 y los minutos finales del programa de hoy los vamos a dedicar a la cultura, a la literatura y a la historia y a la investigación y a casi todo lo que ustedes se pueden imaginar, porque vamos a presentarles un libro que ya está en las papelerías, ya está en la librería, ya está con posibilidades de ser adquirido por todos ustedes, pero es un libro bastante curioso, bastante diferente a lo que estamos habituados a tener en nuestras librerías. Se trata del libro Las fortalezas secretas de los silenciados, pero que a su vez tiene otra parte del libro, además perfectamente diferenciada por el color del papel, que se llama La resistencia de los aborígenes canarios. Y para ello tenemos aquí, aparte de uno de los coautores de la parte de investigación histórica, también creo que es el editor, ¿no, Juan Francisco? Buenos días.
¿Qué? Buenos días.
Juan Francisco Navarro Mederos, o Navarre.
No, Navarro es el que uno de los profesores arqueólogos que nos puso un...
Ponte el micrófono más cerca que...
Uno de las frases del libro y yo soy Juan
Delgado.
Juan Francisco Delgado, sí.
Pues nada, vamos a hablar de este tema primero desde la edición del libro. ¿A quién se le ocurre un libro tan diferente como este?
Pues sí, nosotros empezamos el año 2004 en la editorial Erques y realmente siempre nos ha caracterizado por buscar temas atractivos o poco publicados, trabajados por los investigadores. Y bueno, nosotros en este caso, pues yo lo primero que hice fue contactar con Juan Antonio Tejera, que hizo el prólogo, el catedrático de arqueología, y con Cirilo Leal. Pensamos que podía ser interesante hacer un libro que tuviera esas dos partes, una parte científica que recorriera isla a isla contando los últimos momentos de la conquista, los movimientos de aquí en caso de Tenerife, los alzados. Y después,
¿qué son los alzados? Porque hablas de los alzados como si todo el mundo supiéramos lo que es, pero...
Pues nada, simplemente que cuando tiene lugar las distintas batallas y resistencias por parte de los aborígenes, hay un grupo de aborígenes que no aceptan la conquista y que se rebelan y que se automarginan, y otros se enfrentan en lo que se llama guerra de guerrillas, y esos son los aborígenes alzados. La palabra alzados está más documentada aquí en Tenerife, y en otras islas pues son la resistencia, como en Gran Canaria, que es por la propia orografía de la isla, pues ahí se realizaron numerosas batallas y hubo más guerras de guerrillas aquí fueron varios actos. Aquí en la Tenerife lo que pasó fue también que contó que los bandos, los mensellatos del sur, pues se declararon de paz, y entonces fue más fácil, digamos, la conquista.
Sí. Pero los de aquí del norte se fueron para el sur, ¿no? Creo,
pues
haber
sí,
leído.
Exactamente.
A través del Teide, de las Cañadas.
A través, sí, numerosos aborígenes alzados de la zona norte, de la zona alta de los Realejos, de Icó, en toda la zona de Daute, pues huyeron hacia los del sur, y los del sur los acogen. Y entonces Alonso Fernández de Lugo actúa en venganza, teniendo un contrato con ellos de paz, y llega a esclavizar a los del sur, que hay protestas, los reyes católicos, y después obligan a liberar a esos aborígenes que han sido vendidos en Valencia, en Sevilla, en Barcelona, como esclavos, ¿no? Y claro, todo eso lo recogió Cirilo en toda esa documentación que le iba pasando cada uno. Los de Gran Canaria hicieron su parte, los de Fuerteventura, el Hierro, y pues salió...
Hay un trámite de cada isla.
Exactamente, un capítulo de cada isla, y hay una serie de curiosidades que yo siempre las cuento, las repito, ¿no? A mí, por ejemplo, como... tuve que estar coordinando a cada una de las islas, pues yo siempre nombro tres cuestiones. Una que me llamó la atención, pues esos dos vecinos de La Gomera, fincados en Tenerife, donde hacen un intercambio, uno de un guanche alzado por un esclavo negro recién llegado. Estamos hablando de 1510, pocos años después de terminar la conquista, 1496, que termina la de Tenerife. Y ese esclavo negro había asesinado a otro negro en Gran Canaria y quería más el esclavo negro que el guanche alzado. Es decir, que quiere decir que posiblemente el esclavo negro era
más dócil
a la hora del tema.
De someterlo a trabajo.
Exactamente.
Por cierto, hay una de las leyendas negras que se han dado por extendida siempre, es que aquí los guaches se exterminaron, y según veo yo por aquí, de sonada.
Y aparte que también muchas personas piensan que el movimiento de los aborígenes alzados es en momento en las distintas batallas o en los distintos enfrentamientos de las guerras de guerrilla. Sí, sí. Pero es que terminada la conquista en 1496, sucede eso, que siguen habiendo resistencia, tal es así que hay otra resistencia en el sur, en la zona de Guasa, en la zona de los Mogotes, donde el adelantado Alonso Fernández de Lugo manda a Jorge Grimón ahí con un grupo para detener y frenar a esos guanches que se habían alzado en esa zona sur también.
Juan Francisco Delgado, aparte de todo esto que está contando, es profesor de historia, ¿no? Y sí, le da clase a los chavales ya, aquí en la ESO.
Ya jubilado, y bueno, el libro pues ha participado, también hemos hecho un vídeo didáctico donde ha participado Cirilo, el catedrático Antonio Tejera Gaspar, una arqueóloga Gema González, y yo también, para ver todo, se está el gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, los también a los centros educativos para trabajar lengua, literatura, geografía e historia. Entonces, es interesante decir que le hemos sacado provecho, sobre todo para transmitir la cultura.
¿Se van a tomar en serio de una vez la historia canaria?
Esperemos.
Y te he visto la cara como diciendo, ojalá, ¿no?
Yo que en los años 90 y 80 era una ilusión cada vez que uno tocaba el tema de Canarias, enlazándolo siempre a nivel nacional, a nivel internacional, porque ya los localismos, esto es nada más de hablar de solamente de la localidad o solamente de una región, es absurdo. Siempre hay que intentar relacionándolo y ir ampliando. Pero que cuando llegaban a los temas de Canarias, yo, vamos, me vivía eso con ilusión porque se enlazaba con todos los aspectos internacionales y nacionales desde Canarias. Y la verdad que sí, que eso hay que retomarlo a nivel político para ampliar.
Yo, como notas, el número de horas, sí. Como notas de mi acento, no nací aquí, porque llevo aquí 32 años, aunque no pierdo el acento de mi origen, andaluz. Pero de lo primero que hice cuando iba aquí, porque me encanta la historia, es una cosa de las que me apasiona, y creo que es de las grandes asignaturas que deberíamos de potenciar en la educación de nuestros menores, ¿no? Y de nuestras nuevas generaciones. Compré un libro, que a lo mejor tienes tú que ver con él, que se llama Historia de Canarias para estudiantes de la ESO.
No, pero sí lo he oído nombrar porque está
en algunos centros. Compré cuatro, sí. Y los he ido repartiendo. Lo que no entiendo es por qué ese libro no se da como, por lo menos, de lectura no obligatoria, sino lectura recomendada para chavales de tercero o cuarto de la ESO, ¿no?
Sí, además...
Y hace 30 años... Pues 28 que tengo ese libro.
Y ya estábamos hablando así, Antonio Tejera y Cirilo, así, porque nos lo vemos a cada momento, y estaba diciendo, ¿te acuerdas cuando el libro Natura y Cultura, famoso aquí, que todo el mundo lo tenía que utilizar, y estos libros básicos que todo el mundo utilizaba porque era una referencia, ¿no? Y de repente esto se ha ido aflojando, y se han ido perdiendo el número de horas, y eso yo creo que los políticos, yo creo que están concienciados ya de que eso tienen que retomar de nuevo otra vez el tema, ¿no?
Es muy importante para conocer y saber dónde vivimos y de dónde venimos. Pues creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica al autor de la primera parte del libro, o el primero, la que está posicionada físicamente delante, que es la novela Las fortalezas secretas de los silenciados, y que es un autor ya reconocido de historia canaria, por novelada, ¿no? Don Cirilo Leal, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, hombre?
Pues nada, contento de saludarle para que nos explique un poco en qué consiste o que de qué trata esta novela que ya está publicada. Aunque también me gustaría que hiciésemos una pequeña referencia a uno de los libros que no he acabado de leer, pero que he recomendado siempre, que es Las lenguas cortadas, otra novela importante de Cirilo Leal.
Sí, bueno, pero el padre de todos estos proyectos lo tiene al otro lado de la línea, ¿no? Juan Francisco, que yo entiendo que es uno de los editores visionarios que tenemos en las islas, que no va con prisa, sino que vislumbra un tema y lo trabaja concienzudamente durante años, y surgen estas criaturas. Este último libro, pues mira, han colaborado pues historiadores, cronistas, arqueólogos, pues de todas las islas, con lo cual a uno le da una base histórica fundamental para poder, digamos, desplegar la imaginación, ¿no? Las musas poéticas que decimos para contar esta larga historia, ¿no? De un siglo de luchas. Y el otro libro, precisamente Lenguas Cortadas, pues fue una de las grandes ideas de Juan Francisco.
Basado en hechos reales, por cierto, ¿no? Basado en hechos reales. Que basado en hechos reales. Está novelado, pero está basado en hechos reales.
Claro, siempre hay un historiador de fondo, el que hace la primera entrada, en este caso Antonio Tejera Gaspar, con el libro de Bereberes contra Roma, que ahí pues se deja ver que dentro de las represalias del Imperio Romano a las tribus levantiscas, pues era pues decapitar a sus líderes y desterrar a poblaciones. Canarias, pues lógicamente, es uno de los lugares donde fueron pues proscritos pues todas estas tribus o los líderes de todas estas zonas rebeldes, ¿no? Entonces, la parte de cortar las lenguas, pues son leyendas que ahí se han ido barajando, se sitúan en distintas épocas de la historia, pero que a mí como novelista pues me ha servido como aliciente precisamente para engancharla y explicar en una de esas teorías cómo fueron poblándose las Islas Canarias, ¿no?
Pues Cirilo, háblanos ahora de Las Fortalezas Secretas, que es el libro que tenemos ahora entre las manos y que estamos intentando empezar a leer, que por cierto he empezado a leer la parte histórica de las distintas islas, las tengo ya empezando a subrayar, pero todavía no he empezado a leer la novela. Cuéntanos de qué es la trama.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo contar? Si estás empezando a leer, porque realmente esta publicación son dos libros distintos.
Sí, o sea, empezando por la parte histórica.
Exactamente, la parte histórica a mí me ha encantado en el sentido de que yo quiero, por ejemplo, la Isla de la Gomera, pues voy y leo qué pasó en la Isla de la Gomera, en la Isla del Hierro, y ya tengo una visión clara, didáctica, precisa y además con las últimas investigaciones. Porque mucha gente dice, oye, es que no se ponen de acuerdo los historiadores, no existe ese natura y cultura contemporáneo para actualizar la historia de las Islas Canarias, y yo creo que este libro va en esa línea, ¿no? Bueno, pues con esos datos concretos, científicos, con esos datos, digamos, incuestionables, pues el novelista en este caso pues tiene que construir un relato que englobe todas las conquistas de las Islas Canarias y a través de sentimientos y emociones que solo encarnan los personajes. En este caso, un hijo de una de estas islas, la Isla del Hierro, el hijo de la Tea, pues es una persona que va narrando él como persona que fue vendida por sus propios hermanos, que regresa como intérprete, pues de la mano de los conquistadores de distintos momentos, por decir, Jean de Betancourt, Gadifel Lasalle después, Pedro de Vera, Alonso Fernández de Lugo, pues va acompañando a todos estos personajes, él como intérprete, reflexionando, porque es una novela que no solo describe, no solo narra acontecimientos, sino que establece reflexiones, interrogaciones, preguntas. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué se está produciendo estos acontecimientos? ¿Cómo podemos luchar contra este imperio tan poderoso? ¿Qué va a pasar con nosotros después? ¿Qué legado va a quedar para el resto de los aborígenes una vez que se culmine la conquista? Entonces son respuestas que se establecen en el pasado, que nos sirven hoy para el presente y lógicamente nos permiten hacernos planteamientos de cara al futuro, ¿no? Porque una novela no la concibo como un hecho histórico, entre comillas, del pasado, sino que me tiene que servir para el presente y para el futuro.
Es basado en hechos históricos, pero ¿qué parte hay de realidad y qué parte hay de novela?
Pues precisamente a través de este personaje nos vamos encontrando con hechos históricos. Por ejemplo, cuando llega Lanzarote y Fuerteventura, él establece diálogo con los cronistas del Le Canarien, que fueron personajes reales que estuvieron en las islas y estuvieron contando lo que estaba sucediendo.
Lo único novelado entonces es el personaje central de la novela, que es el que va discurriendo entre las distintas islas del archipiélago.
Exactamente, ese personaje central que yo lo llamo el hijo de la Tea, ¿no? Que proviene de un lugar de Pinares y concretamente pues la zona del Pinar de la Isla del Hierro, ¿no? Entonces le rindo un homenaje a esta isla que fue donde había uno de los, digamos, de los adivinos, de los agoreros, que decía que cuando vinieran esos que se llamarían barcos o que vinieran a buscarnos, que no lucháramos contra ellos, ¿no? Con lo cual estableció una especie de maleficio, según este personaje, y él luchó contra esa creencia y decía que no, que había que luchar para defender una tierra y no entregarse, no claudicar, no rendirte, por mucho que se dijera que venían un poco a rescatarnos de nuevo de las islas, que es donde fuimos dejados, pues ni se saben los años anteriores, ¿no? Bueno, pues entonces este personaje, este rebelde, es el que va buscando ese espíritu rebelde en cada una de las islas, en cada una de las fortalezas donde se fueron refugiando. Digamos que era un cronista de la rebeldía.
Pues Cirilo, ¿qué te digo? Que muchísimas gracias por habernos atendido telefónicamente, que la próxima vez a ver si no, que vayas a sorprendernos con otro libro de novela histórica, digo yo, o historia novelada, te vengas por aquí por los estudios y podamos compartir personalmente, que así nos conocemos.
Pues muchísimas gracias y a ustedes por el interés, y ya veo el tuyo, que no es de ahora, ¿no? Que ya de largo tiempo interesándote por estas tierras.
Y además es un tema que yo creo que está por trabajar, es decir, creo que la inquietud por la historia de Canarias es una cosa que debemos generar en la juventud, porque la llevamos mucho tiempo olvidando, y creo que es un error grave.
Pues yo comparto esa idea y vamos, y el editor, lógicamente,
que ha sido
el profesional de la docencia, pues lo sabes mejor que tú y yo, porque ha visto las graves lagunas que existen en este área, ¿no?
Te quiero hacer una pregunta, Juan Francisco Cirilo.
No, yo simplemente lo que quería comentar era que para la zona norte, aprovechar a la gente que quiera ver el vídeo didáctico este que elaboramos, que el día 15 de noviembre, por la mañana, a las 11:30, tenemos un acto en el Hotel Botánico.
Voy a apuntármelo para recordárselo a los oyentes el día 14.
Y que donde se van a venir los concejales de cultura, los técnicos, los alcaldes también, será pasada la invitación. Ahora se la pasaremos de nuevo para recordárselo también estos días, porque realmente han participado prácticamente casi todos los ayuntamientos de la zona norte, y ahí se va a proyectar ese video didáctico para los concejales, que ya lo tienen ya, porque ellos están a su vez remitiéndolo a los institutos de secundaria, y llevamos un estrés muy grande, porque el compromiso nuestro, date cuenta que participan 48 ayuntamientos de toda Canarias, los 7 cabildos del gobierno de Canarias, que se quedaron con unos pocos ejemplares cada uno, nada más para sus bibliotecas y para los centros culturales, y claro, habíamos adquirido un compromiso, pues ahora mañana estoy yo en Fuerteventura, pues Cirilo pues está repartido aquí en Tenerife, después el del Hierro pues también tiene que atender, entonces el compromiso fue muy grande para atender por lo menos a varios centros educativos, hacer las exposiciones. Ahora yo vengo de Santa Úrsula, entonces, y otros días estaremos en el sur también, en Arona en concreto. Y así vamos transmitiendo el tema de este vídeo y explicando el proceso de construcción del libro y de las fuentes históricas por toda Canarias.
Y, claro, 11:30, ¿dónde? ¿El día 15?
15 de noviembre a las 11:30 de la mañana en el Hotel Botánico.
Sí, aquí en el Puerto de la Cruz.
En el Puerto de la Cruz, sí.
Pues están todos invitados, y yo se lo recordaré, que me lo acabo de apuntar para que no me olvide, para que el 14 se lo recordemos entre las efemérides que pasan el día 15, que todos nuestros oyentes, si tienen interés, que se acerquen por allí. Y tiene que estar interesante el vídeo, no lo he visto, pero tiene que estar interesante.
Ya se lo pasaremos también aquí a José para la radio, para que no tenga también. Sí.
Pues Cirilo, gracias y hasta la próxima, que no sea cuando escribas otro libro, sino antes.
Venga, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Pues Juan Francisco, claro, ¿se nos quedó algo atrás?
Pues yo creo que no, nada, darle muchas gracias a ustedes, sobre todo a todas las instituciones que han colaborado con su granito de arena, y a todos los que han colaborado en este libro, que no solamente son estos 9 o 10 personas de la parte científica, y Cirilo y Antonio Tejera, sino hay otros detrás, correctores de estilo, cronistas que nos han pasado información. Es decir, que ha sido un ejército de gente ahí que ha colaborado bastante duro.
El resultado es el que es, y está a disposición de todos ustedes. Recomiendo su lectura, de verdad, y además tenerlo en la biblioteca de casa está de bien, porque siempre es un libro de consulta que puede ayudar bastante a entender en qué tierra y en qué comunidad autónoma vivimos. Don Juan Francisco, muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de Gente Radio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta siempre.